Estás escuchando Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Desde la Comuna 6,
Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos, amigos, aquí en nuestro Politicón de hoy. Estamos, bueno, ahora con un tema que atraviesa a toda la ciudad de Buenos Aires, a todo el país, que es el anuncio de un paro docente para el próximo martes, este próximo martes de esta semana que está por empezar aquí en la Comuna 6. Hoy estábamos a la mañana haciendo unas cuentitas y de acuerdo al censo de 2010, tendremos más o menos entre la sala de 3, 4 y 5 unos 5.000 pibes, tenemos en la primaria unos 11.000 pibes más o menos y tendremos tenemos en la secundaria más o menos casi unos 8.000 pibes entre educación privada y pública, que bueno, que el martes van a estar seguramente en sus casas. Y para hablar de este tema, nos pusimos en contacto con María Isabel Grau, que es secretaria de comunicación de la Asociación Docente ADEMIS. Hola, María Isabel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Nosotros bien, muy bien, siempre recordando ese espacio que nos diste con el informe sobre los 4 años de gestión de Mauricio Macri y Esteban Bullrich acá en la Ciudad de Buenos Aires, que para muchos nos esclareció acerca de la filosofía, de la ideología, del modo de actuar de la gestión PRO aquí en la ciudad y bueno, ahora parece que expandido a todo el país. Están anunciando un paro para el martes. Contanos, María Isabel, ¿cómo se llega a esta situación de paro docente?
Bueno, se llega después de largo tiempo en que la docencia, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, viene reclamando la reapertura de la paritaria, que en realidad es una paritaria que cerró muy mal ya en febrero, cuando charlábamos en aquella oportunidad, yo le contaba. Bueno,
María Isabel, vos sabés que si vos estás con celular y te vamos a pedir que te acerques un poco más a una ventana o al aire libre porque estamos perdiendo la señal.
Hola, no te escucho nada.
Sí, que te estamos pidiendo que te acerques más a una ventana o al aire libre porque estamos perdiendo la señal. Suponemos que es la señal de celular. Tal vez estás en un edificio con mucho hormigón armado alrededor.
Hola. Marisa, ¿nos escuchás?
Hola.
¿Nos escuchás?
Hola, sí.
Sí, ahí yo te escucho.
¿Te estás acercando a alguna ventana, a un lugar más abierto?
Es que estoy en la calle.
Ah directamente. ¿Qué? En la calle, más no podés acercarte.
Quédate quieta, quédate ahí. No te muevas.
No te muevas porque ahora te estamos escuchando, Marisabel.
Bueno.
Contanos, nos decías que desde febrero ahora la situación...
La situación es muy mala en términos salariales. Nosotros ya planteábamos en febrero que era insuficiente absolutamente lo que se estaba planteando como pauta a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. Acá en la ciudad fuimos el único sindicato que salió a luchar para exigir un aumento mayor, para que no haya cifras en negro, pero bueno, lamentablemente se terminó estableciendo esta especie de acuerdo que incluía una segunda cuota ahora en septiembre, que de ninguna manera logró compensar el aumento de la inflación, los tarifazos y demás. Con lo cual, bueno, hay motivos más que suficientes para pedir la reapertura inmediata de la mesa salarial en Buenos Aires y en todo el país, pero además ahora estamos reclamando que se dé de baja el operativo de evaluación que quieren llevar adelante en todo el país el 18 y 19 de octubre, que es este operativo Aprender 2016, que seguramente ustedes escucharon mencionar.
Sí, pero contanos de qué se trata.
Bueno, nosotros lo que reclamamos es que efectivamente no se suspenda, sino que se dé de baja absolutamente, porque rechazamos este tipo de evaluaciones externas a las instituciones escolares, al proceso de aprendizaje y de enseñanza que estamos desarrollando en las escuelas, y que son evaluaciones estandarizadas, la misma evaluación idéntica para todos los chicos de séptimo grado y de quinto año de todo el país, elaboradas en base a los parámetros de organismos internacionales, evaluaciones que tienen como objetivo, en definitiva, establecer una especie de ranking de escuelas, que tienen el objetivo también de penalizar y culpabilizar a la docencia por los problemas que tiene la educación pública. Entonces nosotros entendemos que no son evaluaciones pensadas para realmente saber cuáles son las dificultades y los problemas que tenemos en la educación, y que la utilidad es nula en ese sentido. De hecho, nosotros venimos ya planteando cuáles son los problemas educativos que tenemos y el gobierno no los resuelve. No hay una decisión política de resolver esos problemas. Simplemente son evaluaciones que se van a usar para penalizar a la docencia, para establecer ranking de escuelas, para premiar a aquellas escuelas que tengan buenos resultados, entre comillas, porque los buenos resultados son producto de que los docentes se pongan a preparar a los chicos para hacer bien esas evaluaciones y no para desarrollar los contenidos que efectivamente forman parte de los planes de estudio.
O sea que el que mejor repite sería el que más puntaje obtendría.
Absolutamente, son evaluaciones además hechas tipo multiple choice, como es el modelo en Estados Unidos, en Chile. De hecho, la ministra de Educación norteamericana, que fue pionera en la implementación de este tipo de evaluaciones, escribió un libro en el que ella se retracta y dice que fue un error muy grave haber implementado estas evaluaciones y que los resultados son absolutamente negativos, digamos, no reflejan ni el aprendizaje que se realiza en las escuelas, ni los problemas educativos, ni en qué hay que profundizar.
Claro, esto se plantea más como una suerte de premios y castigos, ¿no? Premiar a lo que decía, bueno, recién Abel, ¿no? El que mejor repite el librito será premiado y el que no lo repite o será castigado. Va en ese sentido la cuestión, en vez de profundizar la cuestión de la educación, se está profundizando el castigo, ¿no? A quien no cumple con los requisitos pautados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno nacional en cuanto a la educación.
Absolutamente, ese es el objetivo y por eso las rechazamos y exigimos que se le dé de baja. No queremos este tipo de evaluaciones estandarizadas. Nosotros como docentes somos evaluados permanentemente, evaluamos a nuestros alumnos, pero en otro contexto pedagógico y con otro tipo de evaluaciones que son procesuales, que evalúan otro tipo de cuestiones y no de esta manera.
Ahora, me quedaba pensando en algo que habías estado comentando antes. Vos decías que ustedes vienen con un pronóstico de que iban a andar mal las cosas en relación al valor que tuviera el salario de ustedes, con ese arreglo que se arrancó en las paritarias a principio de año, que establecía un ajuste, una actualización para septiembre de este año. En aquel momento yo entendí, vos me corregirás, que ustedes se quedaron solos como gremio, digo, planteando ese reclamo, y que otros gremios acordaron con el gobierno nacional en las paritarias. Hoy por hoy la situación es la misma, es diferente. ¿Cómo es?
Y es relativamente diferente en cuanto no hay una negociación abierta. Lo que se está pidiendo es que se reabra la paritaria. Digamos, no hay una mesa en la que el ministro de Educación Nacional reciba a los representantes de los sindicatos nacionales para volver a discutir el salario. Bullrich ha planteado ya varias veces que él no está dispuesto a abrir la paritaria, la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, tampoco. Entonces no hay posibilidad de discutir ni siquiera un porcentaje de cuánto es lo que nosotros estamos pretendiendo de aumento de emergencia a esta altura del año, porque no se están sentando ni siquiera a dialogar. Aun cuando ellos admiten que, bueno, que es obvio para todos que la inflación superó ampliamente los porcentajes de aumento que tuvimos en febrero, que fueron ínfimos con respecto a lo que ya se preveía que iba a ocurrir.
¿Tenés los números de ese porcentaje? Porque no los recuerdo bien. ¿Con cuánto fue la paritaria docente de febrero?
Bueno, en realidad a nivel nacional eso es muy relativo, porque ellos establecen, el gobierno nacional salió a decir que era de un 40%, que no es real, porque el gobierno nacional establece un salario mínimo básico para todos, pero no paga salarios. Quienes pagan los salarios son las jurisdicciones. Entonces claro, hay algunas provincias en donde los docentes ganan muy por debajo de eso que se establece nacionalmente. Claro. Por ejemplo, en Santiago del Estero, por ejemplo, en Tierra del Fuego, los docentes no tuvieron ni siquiera paritaria, nunca se sentaron con la gobernadora, estuvieron 120 días de paro, entonces para esos docentes el aumento fue de cero pesos.
Claro.
De hecho, producto de las huelgas que llevaron adelante, tuvieron descuentos. Con lo cual, la pauta salarial nacional es una falacia, porque después no es que todos los docentes del país reciben ese porcentaje de aumento. Por eso, por ejemplo, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tuvimos un acuerdo que anualizado representa un 24-25% y que está muy por debajo de la inflación, que tiene cifras en negro, que implica un achatamiento de la escala, que para que entiendan los oyentes significa que el docente que recién se inicia, que debería cobrar bastante menos que uno que tiene 25 años de antigüedad, que debería cobrar el que tiene más antigüedad 120% de diferencia, está cobrando más o menos un 20% más que el que recién se inicia. Esto significa que después de trabajar 25 años, bueno, no tenés el aumento que está pautado según lo establece nuestro estatuto docente. Además de, bueno, todas las cifras no remunerativas, las cifras que supuestamente debería pagar Nación y que no paga, las cifras que son totalmente en negro, una cantidad de problemas que nosotros venimos reclamando desde hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también, y que implican discutir cómo se compone el salario docente en todo el país.
Pensaba esto preguntarte, María Isabel. Nosotros algo habíamos hablado, a mí me allá cuando conversamos por febrero o marzo, me llamaba la atención la cantidad de sindicatos docentes que representaban a los maestros y profesores de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy, ¿ustedes tienen, digamos, un contacto con los otros sindicatos? ¿Ustedes hoy están palpando que hay como, digamos, mayor nivel de confrontación de los sindicatos con la gestión de la Ciudad de Buenos Aires o no? ¿O más o menos todo sigue igual?
Yo te diría que más o menos todo sigue igual. Es muy relativa esa oposición. En la práctica no se ha desarrollado una lucha contundente, unitaria del conjunto de los sindicatos de la ciudad, a pesar de que el conjunto de la docencia de la ciudad está reclamando la reapertura de las paritarias, está rechazando la evaluación, hay un descontento muy grande por la situación educativa, pero lamentablemente no hemos conseguido que el conjunto de los sindicatos de la ciudad se plante con seriedad y firmeza frente a esto. Nosotros hemos hecho muchos intentos de llamado a esa unidad, a pelear de conjunto, a, bueno, más allá de nuestras diferencias, unificarnos en la calle, en las medidas de fuerza, para ser más contundentes esas medidas, pero bueno, hemos tenido poco eco entre el resto de las asociaciones sindicales, que algunas realizan medidas de fuerza esporádicamente, pero no con la contundencia que se necesita.
Vos sabés que la vez pasada me crucé con un joven docente, con una muy buena formación docente, me llamó la atención, en la conversación surgió estas cuestiones vinculadas al paro, y me sorprendió que él tenía una posición muy personal respecto de eso, que rechazaba el paro. Decía que, bueno, que los docentes en todo caso debían implementar otras medidas de fuerza que no fueran un paro. Si bien, bueno, había ahí otros docentes que contraargumentaban que la cuestión de el paro como instrumento, además de ser legal, legítimo, era como lo único que podía mover a una gestión a cargo del Estado a tomar alguna decisión diferente. ¿Vos qué le dirías a ese docente que dice, ah, no, el paro me parece como algo muy fuerte, perjudica a los chicos?
Mirá, nosotros lo que planteamos siempre es que, además de, como vos decías, que es un derecho que nosotros tenemos como trabajadores, es la medida unificada más contundente y más fuerte que nosotros podemos llevar adelante con el objetivo de resolver los problemas que tenemos en la escuela pública, que son problemas que afectan cotidianamente a los chicos. No es que nosotros los perjudicamos el día que hacemos un paro. Nosotros estamos peleando por sus derechos y por los nuestros como trabajadores, pero estamos pretendiendo resolver los problemas, no perjudicarlos. Los chicos se perjudican cada vez que se suspenden las clases porque no hay calefacción, cada vez que se suspenden las clases porque se cae un techo, cada vez que se suspenden las clases como se pretende hacer ahora para hacer una evaluación que va a penalizar a esa misma escuela si no obtiene buenos resultados. Entonces, la verdad es que el problema educativo tiene un responsable clarísimo, que es el gobierno, y no los docentes cuando tomamos medidas de fuerza, que son eso, son medidas que tienen que ser fuertes y contundentes para que efectivamente nos escuchen, porque todos los días hacemos reclamos que no reciben ninguna respuesta. No es que nosotros llegamos al paro sin haber hecho nada previamente.
Sería bueno que todos esos reclamos trasciendan, ¿no? Porque me parece que ese es el punto, ¿no? Que el tema del paro trasciende en los medios, se da a conocer y todos los reclamos que ustedes hacen no trascienden. Entonces ahí está la dificultad, me parece.
Bueno, eso es exactamente, ¿no? El papel de los medios claro. de comunicación, lamentablemente, claro. está jugando permanentemente en favor de las patronales uh-huh. y los gobiernos y no... Y no de la escuela, de la comunidad educativa, de los docentes y de los chicos. Hay una cantidad enorme de reclamos, de sentadas, de cortes de calles, de radios abiertas, de petitorios. Nosotros vamos más o menos 2 o 3 veces por semana al ministerio. Para que se den una idea, la semana pasada estuvimos haciendo una radio abierta en la puerta del Ministerio de Educación pidiendo que un edificio que hoy está vacío, ocioso, pueda ser convertido en un jardín inicial y maternal, en una jurisdicción donde hay como 500 chicos sin vacantes, y el ministerio no nos recibió, ni siquiera nos hizo sentar en una mesa para escuchar el reclamo. Claro.
¿Dónde está ese edificio, María Isabel? Te interrumpo, perdón. ¿Dónde está el edificio?
Venezuela 3269.
Vos sabés qué coincidencia, porque aquí en Caballito está ocurriendo algo parecido con distintas organizaciones vecinales, padres de egresados incluso, del tradicional colegio privado Santa Rosa, que estaba sobre la calle Rosario y el pasaje San Ireneo, donde también se está por demoler 2/3 partes del edificio escolar para construir 7 torres, y hay toda una movilización en contra de eso para que se sea, bueno, ya hay un proyecto de expropiación, o por lo menos alquilado, para que justamente se puedan cubrir vacantes en la escuela pública, ¿no?
Totalmente.
Y este otro es en Venezuela, en la calle Venezuela.
Venezuela el 3200, y también hay un predio que el gobierno le cedió al Club All Boys y que se emitió una partida presupuestaria para convertirlo en un jardín, y que eso todavía no ocurrió tampoco. Estábamos al tanto de esta escuela que vos mencionás en Caballito, y también, bueno, es un reclamo de cuántos años tiene ya la falta de vacantes de manera gravísimamente evidenciada en la ciudad, un montón. Sin embargo, bueno, no se resuelve, no se construyen escuelas, la lógica es toda la contraria, porque en este edificio de lo que era esta escuela privada ahí en Caballito se pretende hacer torres que lo que tienen como prioridad es hacer negocio inmobiliario y no desarrollar la educación pública, con lo cual ahí se evidencia cuáles son las prioridades y las políticas del gobierno.
María Isabel, te
no,
queremos
una sola más.
Martín te va a querer.
La última, porque uno de los reclamos también de este paro del próximo martes tiene que ver con la reapertura de la ley de financiamiento educativo, ¿no? Que se eleve el presupuesto del 6% al 10% del Producto Bruto Interno.
Sí, eso en realidad nosotros consideramos que sería correcto y necesario, pero también implicaría rediscutir cómo es asignada esa partida presupuestaria. Por lo que les explicaba antes, en torno a, bueno, qué porcentaje pone la nación, qué porcentaje ponen las jurisdicciones provinciales, cómo es que efectivamente se distribuye y reparte ese dinero, porque en la práctica no se está hoy asignando ese 6% del PBI tampoco a nivel nacional. Por eso nosotros decimos que hay que discutir una nueva ley de financiamiento educativo. Eso hay que pensarlo de nuevo y revisar, porque lo que tenemos es la herencia de las leyes del menemismo. Uh-huh. Implican una descentralización total del sistema de financiamiento educativo, y en realidad lo que ponen las provincias representa aproximadamente un 70% del gasto educativo de cada jurisdicción, y lo que pone Nación el 30%, con lo cual, por más que vos aumentaras la partida presupuestaria del PBI, en muchas jurisdicciones seguiría sin alcanzar. Uh-huh. Hay que revisar cómo es esa estructura de financiamiento.
Claro,
el porcentaje.
Claro, ustedes han percibido ahí el riesgo, ¿no? Yo, mientras vos contabas esto, me daba cuenta de que por ahí te dicen, sí, aumentamos el presupuesto para educación, y ocurre que se lleva la mitad del presupuesto una consultora internacional que nos da estudios muy bonitos en PowerPoint.
Absolutamente. Es en qué se gasta ese dinero.
María Isabel, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado, y bueno, cuando vaya llegando ya fin de año nos sentaremos, si ustedes tienen un rato, para que nos sigan contando, bueno, si las cosas han mejorado en este año de gestión de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña acá en la ciudad de Buenos Aires, o si están iguales o si van peores, ¿te parece?
Dale, bueno, te agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia.
Saludo. Hemos conversado, amigos, con María Isabel Grau, que es la secretaria de comunicación de la Asociación Docente ADEMIS de aquí de Buenos Aires. La tienen clara, ¿no? La tienen muy clara,
muy,
¿no?
Muy. Es interesante el planteo, ¿no? Este dice, bueno, contra el paro, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué hacemos paro en realidad? Porque hay un montón de reclamos que no son escuchados. O sea, ese es el punto, ¿no? Tenemos que llegar al extremo de pedir un paro o de hacer un paro porque hay 20.000 reclamos que van a favor de la educación y de los chicos y de los docentes que no son escuchados. Bueno.
Claro, porque uno dice, ¿no? Esto de los pibes se quedan un día sin clase, claro, ¿no? El martes yo tengo que laburar, ¿y qué hago? ¿Dónde pongo a mis hijos? Pero lo cierto es que en el nivel inicial, este año, hubo 10.665 chicos que no encontraron vacante en el Estado. O sea, si tenían guita para ir a un jardín privado y si encontraban vacante en un jardín de privado, porque hay zonas de Ciudad de Buenos Aires donde los jardines privados están saturados y ya no te admiten más pibes, se quedaron en su casa. Hubo 439 pibes de nivel primaria que también no entraron al sistema público, cuando el sistema público tiene que tener vacantes para todos los pibes. Si tenían plata los viejos, lo mandaron a una escuela privada. Y si no, los pibes se quedaron en su casa. 439 chicos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, uno de los dos distritos más ricos del país. Y de nivel secundario, 328 adolescentes. Estas son cifras que dio el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, oficiales a un pedido de informes que hizo el legislador del Corro a través de legislatura. Con lo cual uno dice, bueno, a ver, vamos a ver, ya todos estos pibes...
No se pierden un día, se pierden todo el año.
Se perdieron todo el año, claro. O sea, si los viejos no tenían guita para que fueran a la escuela pública, sonaron, se quedaron en la casa. Bueno, entonces, ¿qué perdemos? Hay que ver eso bien, ¿no? Y esta otra que me pareció brillante, que yo no me había avivado, que uno tiende repetitivamente a decir, está bueno que aumente el presupuesto educativo, que lo aumente, que lo aumente, pero no vaya a ser cuestión por esta pasión que tienen los funcionarios pro de llegar a un despacho y empezar a llamar a consultores, asesores, que les van pasando informes que pagamos del erario público para que les digan lo que hagan, lo que tienen que hacer, digo. Pero caramba, si elegimos un funcionario, se supone que es un alguien que ya sabe eso, que sabe qué hay que hacer, para dónde orientar la cosa. Pero si vas a preguntarle todo a unas consultoras externas y agarpar todo, se nos va toda la guita en averiguar qué es lo que... Claro, te la pasás consultando.
Ahora, yo no sabía esto del informe. Ahora me desayuno con esto que está diciendo. ¿Vos no le da vergüenza presentar esos números? Digo, si te piden un informe y decís que tantos pibes se quedaron sin ir al colegio durante un año o... Ponele que lo pudieron pagar y fueron a un colegio privado, pero que en el Estado no consiguieron vacante.
¿No les da un poco de vergüenza? No les da ninguna vergüenza, porque esto es consecuencia de la terrible herencia que recibieron.
Ah, claro.
Que fue de 8 años de gobierno PRO en la ciudad.
Claro, la propia.
No sé qué decir.
Vamos a escuchar otra vez a Charly García.